Si usted me acompaña buscando en su Biblia o abriendo su celular, no para chequear redes sociales, sino para buscar su Biblia, busque en el libro de Ruth, el capítulo 1. Vamos a leer un par de escrituras allí. Ruth, capítulo 1, versos 5. Entonces Ruth se quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Noemí es una persona, es una mujer israelita que tiene que emigrar de su país, de Israel, hacia la tierra de Moab en busca de comida. Durante una de las hambrunas más terribles que sufriera Judá, su esposo toma la decisión, procurando un mejor futuro para ella y para sus hijos, huir hacia la tierra de Moab. Pero la historia no se nos cuenta mayor cosa, excepto que viene ese punto en la historia de Noemí, en donde Noemí se queda sola en esa tierra. Su esposo muere y tiene, pues, la desgracia de que mueren sus dos hijos también, y ella queda como viuda y sin hijos en una tierra extraña. Y no sabe Noemí, o quizás se despierta a la pesadilla de que lo que es su vida o lo que fue su vida, como ella la conoció, nunca será más. Ella está en uno de esos puntos de transición en la vida, difíciles transiciones que enfrentamos todos en la vida. Cuando un capítulo termina, tenemos que cerrar ese capítulo y tenemos que emprender una tarea nueva, un lugar nuevo, unos retos nuevos. Quiero hablarles a ustedes acerca de transiciones. Todo este fin de semana estoy hablando sobre temas relacionados con transiciones, y les recomendaría revisar alguna de las otras prédicas que voy a compartir. Quiero hablarles a ustedes acerca de transiciones. Todos los que estamos aquí hemos estado en una, o estamos atravesando una, o estamos preparándonos para atravesar otra. Algunas de ellas son naturales, son parte de la vida, como ese proceso de salir del calorcito del vientre a gritar en el mundo porque tenemos frío y tenemos hambre. Esa transición de ser los bebés en la casa a ese primer día en cuidado o en el kinder, cuando los chicos normalmente lloran y los papás lloran más que ellos. Nunca olvidaré ese primer día de kinder de mi hija. Yo no quería, yo dije, no, yo la educo, yo le doy clases. ¿Para qué le va a estar dando ningún viejo, ninguna vieja ahí clases viejas? Yo puedo hacerlo, y déjenla conmigo. Y mi esposa, que es la fuerte, no, vamos, vamos entonces. Nos fuimos y la acompañamos el primer día a su clase, nos daban permiso de entrar, incluso para ver cómo era el ambiente y que ella estuviera bien, y nos sentamos ahí a la distancia, ella se sienta en su lugarcito, la maestra le da unas instrucciones, y entonces todos estamos ahí, los dos atentos a ver qué pasa ahí. Y la maestra le dice dos, tres veces, Victoria, pon tus cosas ahí abajo de la mesa. Y mi hija no la escuchaba. Aparte, estábamos nerviosos porque hemos hablado español en mi casa como idioma de la casa, y era pues ya la primera vez en que ella iba a estar lejos de nosotros varias horas en un ambiente completamente en inglés. Y ella, de hecho, el día anterior nos decía, yo no quiero ir a la escuela, ahí me van a hablar inglés, a mí no me gusta el inglés. Y yo así como, yes, a mí me gusta el español. Luis es de las mías, me gusta el español, qué sé yo. Y entonces estábamos con esa inquietud, ¿y qué? Pues que se sienta y la maestra le dice varias veces, mijita, que ponga las cosas, que mire, que aquí. Ella no escuchaba o no entendía. Entonces la mamá le hace señas así a Victoria. Le dice, Victoria, que pongas tal cosa. Y Victoria contesta del otro lado así de la clase, sí, mamá, ya te puedes ir. Y los dos salimos con lágrimas así. Ella estaba feliz de la vida, estaba tranquila. Transiciones entre la, la escuela y la secundaria y la universidad, cuando ya se suponga que tú sabes qué quieres hacer en la vida. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa transición, terminando los exámenes finales de la secundaria, sin saber ni papa qué ibas a hacer después? O sea, tú decías, antes me decían que tenía que estudiar, mis papás no me dieron opción, ahora yo tengo que ver qué hago con mi vida, y ya mis papás están contando los días para que me vaya de la casa. Y que comienza a pagar, a ver, papito, para que pague la ropa, pague, a ver, quién le lave, quién le limpie, a ver si. Transiciones. Conocimos un matrimonio precioso. Alguno de los dos ya se fue. Algunas veces con una vieja. Otros porque la vida, la muerte se lo lleva. ¿Qué sé yo? Los hijos ya dejaron el nido vacío. Están los dos viejos ahí que pasaron años enamorados de sus hijos y ahora están con ese extraño, con esa extraña ahí, con la que compartieron simplemente las carreras a la escuela y al doctor y los negocios, pero ahora están solos otra vez. ¿Qué sé yo? ¿Cuál será tu transición difícil? Estuviste en una compañía 20 años y de pronto un día en la mañana, lunes, llegaste a hacer tu trabajo y te dijeron, lo sentimos, como dicen, tuvimos que dejarte ir. En inglés lo dicen así, ¿no? Tuvimos que dejarte, necesitamos prescindir de ti. Qué amables. En vez de decir, no te queremos ya, largo de aquí, chao. La de Noemí es una súper difícil. ¿Sabes por qué? Es difícil porque Noemí está en una tierra extraña. Está sin nadie. Está en el ocaso de la vida para ella. Ella piensa, yo estoy al final de mi vida. De hecho, le quedan sus dos nueras y a las dos les dice, señor, chicas, ustedes tienen que volver a sus casas. Vuelvan a sus casas, vuelvan a sus familias, porque así yo pudiera tener hijos, que obvio no puedo tener hijos, así pudiera tener hijos, esperarían ustedes hasta que se hagan grandes para casarse con ellos. Ya es imposible, váyanse. Yo la verdad me tengo que ir, yo vuelvo a mi tierra, aquí no hay nada para mí, mi vida está acabada, ¿no? Es una transición difícil. Y voy a ir a un punto acá para ir concretando esto. Una cosa es estar en una transición difícil porque quizás tomaste una decisión equivocada, y ese puede ser un caso, pero otra muy difícil, más difícil, es cuando tú estás en un momento difícil en la vida por culpa de la decisión de otro. Eso sí es difícil. Y en ese caso, muchas mujeres sufren este tipo de situación más que los hombres, porque como esposa abnegada, seguidora de su esposo, a veces la familia se mete en ciertas transiciones por las cabezonadas del esposo, porque no hacemos caso, porque creemos a veces que la sabemos toda y la esposa nos dice, pero no, usted cállese. Yo soy aquí la cabeza y yo sé para dónde vamos. Y a veces es cierto y a veces no tan cierto. Y entonces se encuentra Noemí en Moab, viuda, sin nada, pobre, por culpa de la decisión de su esposo. Si es que vale la pena culpar a alguien acá. Es la historia de la humanidad. Usted y yo estamos acá. Mi suegra acostumbra a decir eso cuando terminamos de comer un plato sabroso que se tardó 2 horas preparar, y dice, qué tremendo, qué bien nos la hicieron a Adán y Eva. Yo, ¿por qué? Me dice, porque es puro trabajo y se va en 2 minutos. Y uno no está soltando el plato y ya tiene que estar pensando, ¿y qué voy a hacer para la tarde? O sea, nos la hicieron bien hecha, ¿no? Estamos aquí, la enfermedad, la muerte, lo que sea, por la decisión de alguien más. Una mala decisión, ¿no? Es difícil para Noemí manejar esto. La historia de Mefiboset, aquel chico a quien su nana lo saca del palacio cuando la familia de Saúl muere y saben que por costumbre la familia del rey anterior va a ser aniquilada o sacada del palacio, y ella saca a este niño corriendo para salvar su vida, tropezándose, lo deja paralítico el resto de su vida. Y una mala decisión de alguien que nos trae a una transición, a una situación muy difícil. Entonces Noemí llega a la conclusión, dejando a sus nueras, les dice: váyanse, hagan vida, porque a mí Dios me amargó la mía. El Altísimo se empecinó en hacerme amarga. Donde yo estoy, la mejor descripción que puedo dar es amargura. Dios levantó, dice ella, su puño contra mí, y por eso no me llamen más Noemí, que quiere decir placentera, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Y mi primer punto aquí para ti que estás en una transición: no etiquetes tu vida de manera equivocada. No le pongas una etiqueta equivocada a tu vida. Porque es muy fácil cuando uno está en una transición. Miren, cuando uno está en una transición, especialmente en una que cierra un capítulo negativo de la vida, la tentación va a ser a etiquetar aquello como fracaso, a no verle sentido a ese capítulo. Es más, a echarnos la culpa o echársela a alguien, a llegar a la conclusión teológicamente equivocada incluso. Dios me está castigando, por eso estoy en este valle, por eso estoy en este puente, atravesando este puente en la vida, porque Dios está enojado conmigo, porque Dios no me quiere, porque yo me lo merezco. ¿Alguien me sigue? No hay gente más inclinada a ese tipo de conclusiones, perdonen que lo diga, que los cristianos hemos cantado y cantado del amor de Dios, hemos cantado de la gracia del Señor, pero somos la gente a veces más llena de culpa cuando las cosas salen mal. Somos los primeros que vamos con ideas que agarramos no sé de dónde. Ay, sí, es que Dios está enojado conmigo. No etiquetes ese capítulo de manera equivocada, ni con la culpa, ni con el reproche hacia otro, ni con un mal concepto de Dios. No hagas eso, porque de alguna manera la Biblia nos enseña que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando yo menciono esa escritura, no lo hago ligeramente, pero lo hago con fe, porque creo la palabra del Señor como sé que usted la cree. A Dios no le toman por sorpresa esas desviaciones aparentes en el camino, esas transiciones difíciles en la vida. Y entonces voy a mi segundo punto hoy, y es: toma decisiones que cambien tu curso. Porque una transición, es cierto, requiere un cierre de un capítulo que a veces ha estado cargado de heridas y de fracasos y de cosas, pero no debes cometer el error de marcarlo con una etiqueta de desgracia, cuando en realidad una transición es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para reinventarte, es una oportunidad para, si hubo malas decisiones que te llevaron a ese punto, hoy es una oportunidad de tomar otras decisiones que te pueden llevar a un mejor lugar en la vida. Y vuelvo a detenerme aquí para decir algo antes de profundizar en este pensamiento. Cuando uno pasa transiciones en la vida, hay algo en los seres humanos que nos hace muy vulnerables en ese momento, emocionalmente, espiritualmente. Y entonces, cuando hay cosas no resueltas en nosotros, las transiciones las van a magnificar. Cuando hay mucho resentimiento, va a salir afuera. Cuando hay enojo con nosotros mismos, va a salir. Cuando hay conceptos equivocados de Dios, en una transición, cuando algo que era bonito y familiar se acabó y estamos en lo incierto, enfrentando un futuro que no sabemos cómo va a ser, lo que va a aflorar en nosotros muchas veces es: ay, es que sí, yo sabía. A mí las cosas siempre me han salido mal. Mi abuela me lo dijo. Sí, que se iba a ir esa vieja. Sí, que tal cosa, que ella siempre le vio en la mirada algo. Comenzamos a sacar mitos y patrones e inseguridades y conceptos que nos hacen vulnerables a que nos paralice esa transición. Por eso estoy yendo a ese segundo punto. Es muy importante entender que una transición es una oportunidad para tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, Noemí es un ejemplo. Porque aunque tú estés en una transición por causa de una mala decisión tuya o de alguien más, tú tienes la oportunidad de tomar una decisión para cambiar eso. Una mala decisión llevó a Noemí a Moab, pero su decisión, una buena decisión, la regresó al lugar donde Dios la quería, que era en Israel. ¿Alguien me sigue acá? Una mala decisión sacó al hijo pródigo del abrazo de su padre, pero una buena decisión lo hizo regresar al seno del padre. Una serie de malas decisiones hizo de Rahab la ramera, la mujer que estaba en los muros de Jericó, y así es conocida en la historia bíblica. Pero cuando Rahab vio a los espías israelitas tocar la puerta, Rahab tomó la mejor decisión de su vida. Ella sabía que eran enviados del Dios de Israel. Ella sabía que Dios los había sacado de Egipto, porque los cuentos se corrían rápido y habían dicho: no, ustedes no saben lo que ese Dios ha hecho. Es una cosa terrible. No se ha escuchado de un Dios parecido a este. El tipo secó el mar en dos. El tipo le partió la cabeza a Faraón. Es cosa seria. No nos metamos con esos. Y esos son los que están en la puerta de la casa de Rahab. Y ella ni boba. Como decía mi abuela, a los tontos ni Dios los quiere. Y cuando ella vio a los espías israelitas, los pasó adelante. Porque al pasarlos adelante, ella dijo: yo tengo toda una vida de desgracia, malas decisiones que yo tomé supuestamente para cuidar de mis hijos, pero soy una desgracia y eso lo cambio hoy. Recibo lo que Dios me envía, y cuando usted le abre la puerta a lo que Dios envía, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Bendita hora en la que usted tomó esa llamada de un amigo que le habló de Dios. Bendita hora en la que usted aceptó que alguien lo trajera aquí. Bendita hora, porque todo un pasado de desgracia Dios lo puede cambiar si usted toma la decisión correcta hoy. Si usted obedece a Dios hoy. Puedes tener un pasado cargado de lo que sea, pero Dios lo borra con el poder de la sangre de Cristo. En el momento en que tú oyes la voz de Dios que te está llamando y te está diciendo: estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo. ¡Wow! Así es que Rahab dijo: ni lerda ni perezosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? Y los espías le dijeron: mija, usted mantenga un cordón de color rojo sobre la ventana, que cuando vengamos a destruir esta ciudad, porque la vamos a destruir, te perdonaremos a ti y a tus hijos. Rahab no sabe que ese cordón significó que dejaría de ser una prostituta y se convertiría en uno de los antecesores del Mesías. ¡Wow! Una buena decisión. Noemí está en el ocaso de la vida, está sola, viuda, inmigrante, buscando regresar a su tierra, pensando que allá morirá, que serán los últimos días de su vida. Pero al tomar una decisión para terminar más tranquila, no sabe que se está alineando con el propósito perfecto de Dios para su vida. En otras palabras, ella se veía en el invierno de la vida, pero no sabía que al tomar esa decisión de regresar a Israel, se estaba preparando a una nueva primavera en su vida. Yo tengo confianza de que hay una palabra de Dios para algunas personas aquí que están pensando vivir el invierno final de sus vidas. Dios te dice: pellízcate, no es así. Si tomas las decisiones que debes de tomar, te prepararás a un nuevo comienzo, a una nueva aventura, a un nuevo capítulo, a nuevas oportunidades que Dios tiene para ti. Que me lleva al tercer punto. Para transiciones difíciles, Dios tiene amistades poderosas. Hay nuevas relaciones que necesitas para nuevas etapas en tu vida. Noemí despidió a sus nueras. Y aquí hay una lección para nosotros. Cuando ella ve que ese capítulo en su vida termina, pues ella fue honesta y ella le dijo a sus nueras: váyanse, por favor. ¿Saben por qué? Porque hay algo de sabiduría en lo que Noemí hace. Noemí entiende que nadie es responsable de su futuro. Ella sola es responsable de su futuro. ¿Cómo camino este terreno escabroso con cuidado? Me refiero a lo que voy a decir. Dios asigna a los padres la gran responsabilidad de criar a sus hijos y tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Pero nuestros hijos no son responsables de nuestro futuro, nosotros somos responsables de nuestro futuro. Dios le pide a los hijos que honremos a nuestros padres y parte de honrar a nuestros padres es velar de alguna manera por ellos en su vejez. Pero el futuro de nuestros padres o el futuro de nosotros como padres no es responsabilidad de los hijos, es nuestra responsabilidad proveer para nuestra vejez y para nuestro futuro. Nadie es responsable de tu futuro excepto tú y Dios. Y en ese sentido estás en buenas manos. Hay mucho silencio aquí cuando dije eso, pero está bien. Hay hijos ingratos y yo no me canso de escuchar historias de hijos ingratos, descarados y sinvergüenzas, que cuando los viejos les dieron lo que tenían que darles, pues ellos que va a ver qué hace. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cada uno tome su lugar, porque a los hijos tendremos que honrar a nuestros padres hasta que mueran, pero los padres somos responsables y seguiremos siendo responsables de proveer para nuestro futuro. Los hijos estarán ahí para ayudar, Dios quiera. No me puedo desviar porque tengo que llegar a donde tengo que llegar, pero les tengo que contar esto, si me permiten. Así, pero ay, Dios mío, estamos entrenando a mi hija para que dejara de estar pidiendo un juguete, una cosa, cuando íbamos a una tienda. Y en este fin de semana estoy solo con mi hija, que está muy pequeña, tendrá tal vez 2 añitos y medio, 3 años, por ahí, 4 años lo máximo. Y entonces entramos, no me acuerdo ya, y entramos al supermercado y era época de Navidad y había un tigre, un peluche, un tigre de Bengala espectacular que hasta yo lo quería para mi cuarto. Y mi hija me lloró el bendito tigre. Y como yo la tenía en entrenamiento, le dije no, no y no. Y me moría de ganas por dárselo, pero dije no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo te he dicho no. No se puede estar comprando todos los días. Usted recibe regalos en Navidad y cuando cumple años. Y lo demás es feria. Y ahora ella lo repite. Yo sé que me vas a decir porque no es mi cumpleaños ni es Navidad, pero yo quiero eso, ¿ok? El punto es que no se lo di. La cajera, estoy pagando y la cajera así como que me mira diciéndole. Yo le dije, usted no se meta, vieja. O sea, me miraba ya para hacerme sentir culpable. Y usted, ¿qué tacaño? ¿Por qué no se lo da a la niña? Porque a usted no le importa. Y porque no es su plata, es la mía. No le dije eso. Nada más se lo mandé así por... Y entonces nos fuimos y mi hija llora todo el camino en la camioneta, va ahí atrás llorando y la miro por el espejo y las lagrimotas así le bajaban. Y luego, mi amor, ¿qué pasa? Me dice, es que ningún juguete ha entrado tan profundo a mi corazón. Es que, y se limpia las lágrimas y vuelven a salir y dice, es que no lo puedo sacar de mi mente. Y le vuelvo a repetir a mi hijita, acuérdese, usted tiene que aprenderla, estamos entrenando, va a saber que qué sé yo. Y entonces ella me dice, papá, ¿te puedo decir algo? Y le digo, sí, mi amor, ¿qué me quieres decir? No, está bien, dice, yo nada más te quiero decir algo que siento. Lo que es, mi amor, yo solamente te quiero decir que cuando tú seas viejito, yo voy a cuidar de ti. ¿Qué creen? Ni aún así me regresé a comprárselo. Hasta el día de hoy, todavía en diciembre pasado, estuve en ese almacén buscando el bendito tigre ese. Lo busqué por internet, no lo conseguí, se acabó, nunca más lo conseguí. Ay, Dios mío, ¿por qué les conté eso? Por lo de los papás y los hijos, en fin. Yo no sé, yo confío, los niños son tan puros, ¿verdad? Pero yo no supe en ese momento cómo leerlo. Yo no sé si mi hija me estaba diciendo, papá, tranquilo, cuando tú seas viejito yo sí te voy a dar lo que tú quieras, o me estaba diciendo pilas, pilas porque un día vas a ser viejo y me vas a pedir cosas. Yo no sé, creo que es, conociendo a los niños, es lo primero, un corazón puro. Entonces, ¿y cuál es mi punto? Tengo que concretar aquí, y es cuando Noemí se hace responsable de su futuro, cuando tú asumes, ok, pues estuvimos juntos hasta acá, pero miren, hay relaciones que no nos pueden acompañar al siguiente nivel en la vida. Hay amistades que sirvieron para un momento en la vida. A mí me encanta conocer personas que tienen amigos de toda la vida. Tengo un pastor en Monterrey, México, cuya congregación es espectacular, rompe esquemas para Latinoamérica realmente y es espectacular. Pero la cosa que más me tocó no es ni siquiera las facilidades, el edificio, el profesionalismo, la música. No es eso, es darme cuenta que las personas que trabajan con él fueron sus compañeros de kinder y de escuela. Se hicieron profesionales juntos, sus familias los criaron juntos. Se han casado y han tenido hijos que son amigos entre ellos y hoy son sus colaboradores en el ministerio. Yo me tuve que sentar con él y decirle, ¿qué tienes? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Porque yo no tengo amigos de toda la vida. O sea, uno, tal vez por ahí, que todavía me quiere saludar, pero... ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Porque uno se da cuenta que en la vida hay amistades y relaciones que lo llevaron a uno y que crecieron con uno, pero cuando uno quiere ir más allá, algunos de ellos no están preparados, algunos de ellos no creen, algunos de ellos no te quieren apoyar y algunos de ellos se fueron simplemente. Y así le pasa a Ruth. Noemí dice, chao, váyanse, pero Ruth se queda pegada y le dice, y ahí es, ese es mi punto. Noemí, en el capítulo de su vida donde ella pierde todas las relaciones significativas, descubre una de las más poderosas que se queda con ella. Y Ruth le dice, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán, que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y Noemí encontró a una amiga. Noemí encontró a una hija, a una hermana en la fe, a alguien a quien introducir en la fe de los israelitas. Óigame, qué poderoso es darse cuenta. Algunos de ustedes ya están en el nido vacío, algunos de ustedes criaron hijos, otros vivieron con su esposo, su esposa, ya no están por X o Y. Ustedes pensarán que los mejores capítulos de sus vidas han pasado, pero Dios te trae a una casa, a un lugar en donde Él te está diciendo, hay hijos todavía que tienes que entrenar, hay amigos que sí van a acompañarte en tus sueños, hay líderes que van a darte patadas de gracia para que llegues bien alto cuando te quieras quedar pegado, hay gente que va a orar por ti, va a reír contigo, va a llorar contigo. El mejor lugar para estar es el lugar de su presencia, donde hay gente que ha sido renovada, que ha sido sanada, que han descubierto a un Dios poderoso que resucita sueños, que reubica a las personas. Tú necesitas esas nuevas relaciones en tu vida cuando vas a pasar una nueva transición. En cuarto lugar, necesitas nuevas tareas. Una transición difícil es una oportunidad para iniciar nuevas tareas, nuevas empresas. Noemí descubrió en los años de su vejez que Dios la había capacitado, después de criar hijos y estar con un esposo, a ser una mujer que podía introducir a una hija. No solamente a Dios, la podía introducir a la vida, la podía introducir al amor, la podía introducir a la seguridad en el futuro. Así se lo dice Noemí cuando se trae a Ruth y no solamente le enseña la fe y le enseña las costumbres de Israel, sino que le dice, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Ruth capítulo 3, verso 1. Lo que sigue es poderoso. ¿Y saben qué está pasando aquí? Yo ya me comí el tiempo, pero tengo un minuto para terminar y bueno, ¿cómo hago? Miren, y nada, lo que pasa es que, y el pastor Andrés está aquí, y aunque él con cara de buena gente me va a decir, no se pasó casi nada, solo 10 minutos. Y después me va a decir, y todas las reuniones se chavaron ya porque ya la gente no va a poder entrar, entonces tengo que terminar. Ok, miren. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo? La lleva a Israel y la pone, la manda a trabajar en los campos, a recoger la cebada que cae en el campo de Boaz, que es un pariente lejano de Noemí. Casualidades. Y entonces le dice, la pone a trabajar y la chica viene y dice, conocí a un señor, está guapo, está viejo, canoso, pero bien guapo, que ahora está dejándome recoger, y es más, lo he visto como que deja que los criados tiren más, y esto es todo lo que yo recogí. Y Noemí dice, mija, yo te tengo que asegurar el futuro. Pilas, el siguiente consejo, tremendo, báñate por favor. Perfúmate. Vístete con tu ropa más linda. ¿Para qué? ¿Para qué? Tranquila. Mi vida aparentemente estaba acabada, pero tengo suficiente experiencia y ganas de vivir como para enseñarle a una hija a descubrir el amor cuando es tiempo, a abrir el corazón cuando es momento de abrir el corazón, introducirla para que abra las alas y alcance un futuro, y estoy lista para eso. Y ese día Noemí convirtió la tienda de ella en salón de belleza, y Ruth salió espectacular. Y le dijo, lo que vas a hacer esta noche, no lo vas a creer, pero lo vas a hacer. Te vas a ir al campo de ese señor, vas a observar dónde él duerme, pórtate bien, por supuesto, ¿ok? Nada de nada. Pero cuando tú llegues a ver dónde él duerme, acuéstate a sus pies y descúbrele los pies. Que espero que se haya bañado él también. Lo hizo. Y ese hombre se despierta en medio de la noche y dice, ¿quién eres? Y descubre el ligamen, la relación, y recuerda la ley que le permitiría a él comprar las tierras que le pertenecían al esposo de Noemí, redimirlas en ese sentido. Y es lo que Ruth le dice, yo no entiendo de estas cuestiones, pero la señora que me mandó aquí con estos moños y todas estas cosas y este perfume tan rico, te está diciendo, redímenos. Y lo que continúa en la historia es precioso, pero en pocas palabras, la historia termina con Boaz casándose con Ruth, redimiendo todas las tierras que hubiesen estado perdidas de la familia de Noemí, y los años y capítulos finales de Noemí fueron espectaculares. Escucha. Hay Noemís aquí que tienen suficiente gracia y experiencia y ahora conocen al Espíritu Santo y han sido llenas del Espíritu Santo para que críen unas Ruths en el propósito de Dios, para que les den sabiduría. Hay unos señores aquí, Noemíes de Dios, que han vivido mucho, que han pasado mucho, que están pensando ya como que bueno, ya. Me voy a comprar un rosario y ya los últimos días. No, señores, Dios tiene nuevas tareas para ustedes. Dios tiene discípulos que ustedes tienen que formar. Dios tiene hijos espirituales que ustedes tienen que criar. Termino acá. Me encanta este versículo. Capítulo 4 de Ruth. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Lea la última parte porque es lo más poderoso. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¡Wow! Wow. Nadie quiere pasar por una transición difícil. Pero si tú bendices tu pasado, por la razón que sea, si tú perdonas lo que hayas que tengas que perdonar, si sueltas las relaciones que tengas que soltar, porque hay que soltar algunas, si tomas las decisiones para acercarte y alinearte al propósito de Dios, buenas decisiones, si te abres a nuevas amistades, si te abres a nuevas empresas que Dios tiene para ti, a nuevos sueños, a nuevas labores, quizás Dios te sorprenda. Porque conozco y adoro a un Dios que usualmente hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o siquiera hayamos imaginado, más de lo que tú hayas siquiera imaginado. Hay cosas que Dios tiene ahí adelante que tú no las has pedido porque ni se te ocurre. Y aunque hoy tu transición sea difícil, te va a llevar a un mejor lugar. ¿Alguien recibe esa palabra?
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.